El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, llegamos al viernes, no sé ustedes, pero yo ahí estaba arrastrándome durante enero con bastante cansancio, más en estas particulares meses que nos ha tocado vivir, pero tenemos un muy interesante programa para compartir con ustedes. Vamos a estar hablando con el destacado escritor Jorge Baradit a propósito de su candidatura constituyente por el Distrito 10. Tenemos un montón de preguntas para él y, por supuesto, vamos a estar reflexionando al respecto de este momento con él en este ciclo que hemos estado haciendo como programa de conversar con candidatos y candidatas a la constituyente que vienen del mundo vinculado al semáforo, o sea, el mundo de la cultura, de las artes y de la sociedad civil. Luego vamos a conversar con Kiara Sáez, académica del Instituto de Comunicación e Imagen de nuestra universidad, e investigadora responsable del proyecto Medición del Pluralismo Informativo en la TV chilena. Y por supuesto tenemos muchas preguntas respecto a cómo se están portando los noticieros matinales y programación de opinión y debate en nuestra televisión respecto a pluralismo. Vamos a partir con los prisioneros y esto que se llama We Are Sudamerican Rockers.
Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajar. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rockers. No somos rockers sudamericanos. No nos acompleja revolver los estilos mientras huelan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear. Aprovechar
tu sangre joven.
Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rockers. No somos rockers sudamericanos.
Sudamerican ilusos, sin mujeres, sin millones, sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad.
Sin ninguna vergüenza.
Sudamérica.
Bueno, y continuando con este ciclo que estamos armando, nuestro semáforo de conversar con candidatos y candidatas constituyentes que vienen del mundo que es cercano a este programa, las artes y la cultura y la sociedad civil, recibimos a Jorge Baradit, con quien hemos conversado muchas veces en el programa desde distintos lugares, ahora como candidato constituyente. ¿Cómo estás, Jorge?
Súper bien. Súper nervioso.
Nervioso, bueno, sí. Son momentos difíciles, digámoslo. No sé si difíciles. Bueno, tú me contarás. Jorge va por el Distrito 10 en el Pacto Lista del Apruebo, que va con la DC, el PR, el PPD y el PRO. Y ahí lo primero que quisiera preguntarte, Jorge, porque hemos hablado nosotros muchas veces desde las asambleas, tú has estado trabajando desde octubre de manera muy fuerte, participando con las y los vecinos, ¿cierto? ¿Por qué escogiste ir con una lista asociada a partidos políticos y no con listas independientes?
Porque rápidamente después del 15 de noviembre, mira, yo antes de todo, yo soy una persona que cuando las embarras quedan, lloro 2 minutos y después empiezo a trabajar en el escenario que hay. Entonces después del 15 de noviembre, cuando quedó claro que los independientes iban a salir súper trasquilados de este proceso, yo me lloré 2 minutos y después me puse a trabajar en el nuevo escenario. Y ese nuevo escenario consistía en trabajar para eliminar las barreras que tenían los independientes. Entonces, durante el verano, trabajamos con un grupo bastante grande, de la Mesa Técnica de la Sociedad Civil, con otros miembros de la sociedad civil, para bajar estas barreras. Fuimos los que conseguimos que los partidos le entregaran tiempo en la franja electoral a los independientes. Y también por bajar la cantidad de firmas, todo lo que fue pasando.
Para la prueba de la pandemia. Para la prueba inicialmente.
Exacto. Okay. Después yo me bajé de eso durante la pandemia, ya no pude seguir participando por una cuestión personal. Tenía un hijo que pandemia y lo que le ocurría a mi hijo no era muy coincidente. Y a medida que fue avanzando el tiempo me di cuenta que simplemente los partidos estaban entregando goteras, pero no iban a entregar el animal completo, porque ellos no querían fragmentar y tampoco querían entregar un proceso que a ellos les había significado tomar el control, ¿no? Entonces, de a poco, empezó a decantar la certeza de que nunca iban a estar dadas las mismas condiciones. Y a mí me aterraba que los independientes no tuvieran espacio finalmente en la convencional. Y ahí la segunda postura fue: ok, como los independientes no van a salir, es lo que pensábamos en esa época, que los partidos entreguen el 50% a lo menos de sus cupos, para que vayan independientes, escritores, miembros del mundo artístico, del mundo gremial, sindical, a la convención constituyente. Y cuando estábamos en ese proceso, yo recibo las invitaciones de todo el espectro de izquierda, y defino, y se fue dando, con el PC, con el FA, con otros integrantes, con el PS también, y hasta ahí llego yo. Y finalmente las cosas se dieron mucho mejor, en términos de proceso, con el PS, y además me pasa que yo tengo concordancia histórica con el PS, ¿no? Yo me siento, di una declaración en esa época, que yo me sentía cómodo con el PS, con el PC, con el FA, porque eran todos compañeros de izquierda, porque yo quería apuntar a la unidad. Finalmente las cosas se fueron radicalizando y hoy día hay dos listas, están todos separados y yo quedé como en una de las riberas. Pero la verdad es que yo podría haber ido perfectamente por el PC, pero la diferencia la hizo estas concordancias históricas nada más con el Partido Socialista. A pesar de que ahora repentinamente el día siguiente era responsable de narcotráfico, era responsable del asesinato de Matías Carrileo, era responsable del neoliberalismo y un montón de cosas que bueno, ok, pues parte del juego. Si iba por el PC también iba a ser culpable del asesinato de 150 millones de personas en el mundo, cuestiones por el estilo.
Ahora, lo que probablemente tus simpatizantes, la gente que te lee, que te sigue, tema de apoyarte es que arrastres a los mismos de siempre, que finalmente es una de las complicaciones que tiene la lista asociada a los partidos, ¿no? Y por lo mismo de siempre pensamos en esta gente que ha renunciado a sus cargos políticos ahora, o que son nombres que vienen de la antigua Concertación y que ahora como zombies están saliendo de sus tumbas tratando como de agarrar vuelito desde nombres como el tuyo. ¿Cómo se evita eso?
Bueno, eso se evita estableciendo bien las líneas, ¿no? Algo que hoy día es importante son las llamadas líneas sanitarias para la actividad política. Y con esto peguémosle el palo al tiro a Chile Vamos y a no haber respetado una línea sanitaria que nos incluye en sus listas a gente como la Tere Marinovic o a gente como Kast, ¿cachai? Uh-huh. Que es impresentable meterlo en un proceso democrático. Bueno, mi línea sanitaria era esa. El partido lo entendió bien. No creo que yo tenga tanto peso como para haber bloqueado a alguien, pero mi posición era que si iba un dinosaurio de la Concertación, yo me retiraba. Era una posición pública. Y hoy día estoy muy tranquilo con mi lista porque tengo como compañera de lista a Catalina Lago, que es una militante del PS, pero que ha tenido una larga lucha en leyes, ella es abogado, por los derechos humanos. Ella fue parte del equipo de Karen Atala, fue parte del equipo que defendió a la, se me fue el nombre de esta mujer, Aymara, que también tuvo un problema relacionado con derechos civiles. Ella es feminista, es una mujer joven, no pertenece al mundo de los jerarcas de la Concertación, ni mucho menos. También va Lucía López, que es una mujer también independiente. Va Jaime Parada, que también es un tipo que es reconocido por luchas que no son conservadoras, ¿no? Uh-huh. Está Laura Albornoz, que es una histórica de la lucha feminista. Y está también un abogado constitucionalista, que es Patricio Zapata, que jamás ha estado metido en un cargo. Entonces, una lista, la mía, por lo menos, muy sensata, de gente, yo siento que, en general, muy independiente, y que está metida en los temas de hoy. O
sea, están, sí, bueno, igual Laura Albornoz viene como desde el establishment político, pero...
Sin duda. Pero convengamos en que defiende una arista de la sociedad que hoy día es súper relevante. Dentro de la lista yo discrepo, por supuesto que tengo discrepancias uh-huh. con el conservadurismo a lo mejor de Patricio Zapata, con la posición de o no de Lucía Albornoz, pero lo que voy es que son posiciones, ellos no los veo cargando muertos o elefantes uh-huh. históricos, ¿cachai?
Claro, lo que vimos que pasó a principios de esta semana con las candidaturas, con la gente que se subió, que se bajó, por el caso de la Tere Valdés, de verdad es dolorosísimo y muy triste de explicitar. Bueno, seguimos en las mismas, básicamente, ¿no?
Mucha gente no conoce la enorme, enorme historia de resistencia de Teresa Valdés. Uh-huh. Es una mujer que, a diferencia de muchos que dividen el espacio académico y el espacio de las calles, ¿no? Yo soy de las calles, yo soy del mundo académico. Teresa Valdés es una mujer que fue capaz de unir esos dos mundos, y ella fue una activa militante y además sigue siendo una gran pensadora. De verdad que hay una crítica importante que hacer, porque el país está perdiendo una constitucional de una jerarquía superior.
Ahora, la Tere dijo el lunes en una entrevista, y me parece muy lindo y muy coherente con ella, lo que conocemos de ella, que es: yo voy a seguir trabajando en la Constitución, adentro o afuera, voy a seguir aportando, y agradecemos eso. Ahora, también esa pregunta, ¿no, Jorge? Porque tú eres un escritor muy exitoso, probablemente de los escritores que más venden en Chile, ¿podrías seguir por esa línea? Esto lo voy a decir un poco, lo mismo que le dije a Alberto Mayor cuando me contó que iba a ser candidato presidencial hace un tiempo atrás. ¿Por qué te harías esto? ¿Por qué meterte en esta pelea? Porque va a ser muy intenso la candidatura y luego la escritura de la nueva Constitución. ¿Por qué a ti te interesa hacer eso?
Por la misma razón por la que escribo los libros que escribo. Porque yo vengo de una villa en el Cerro Esperanza. Soy de las personas que se sienten estafadas por la historia de Chile, que se sienten estafadas por el Estado de Chile, que se sienten estafadas por la historia, que soy de los que descubrieron que esto no se trata de 30 años, sino que son 200 años de un país que nunca ha sido de verdad una república democrática. Yo siento que con mis intereses, con mi activismo político de calle, si yo en los 80 no tuve ninguna lucha épica, yo tiraba piedra contra Pinochet y repartía panfletos y nada más. Con esta lucha periférica que uno ha dado durante toda su vida por los derechos civiles, porque esta sociedad sea realmente democrática, ¿sabéis qué? Por ese abuelo mío minero del Salitre que fue explotado, por mi abuela campesina que fue explotada, por mis tíos que fueron empleados humillados, con, que ninguno de ellos que tuvo la posibilidad de intervenir en los destinos de este país. Yo siento que la gente que va a la... Yo no me siento con un privilegio. Yo me siento con una responsabilidad tremenda de cargar en mis hombros con un linaje de trabajadores histórico, y que es lo mismo que le pasa al 80% de este país, que en su pasado tiene obreros, campesinos, mineros, y hoy día tenemos la posibilidad, por primera vez en nuestra historia, de ser convocados a la redacción de una carta nacional, de una plurinacional, para que no sea algo redactado por unos pocos, para unos pocos, y en desmedro de todos. Yo pertenezco al 80% de este país, no por los que votaron, sino que al 80% que viene de un país explotado, disminuido, miserable, escuela con número, con nombre de submarino, digo yo, ¿no? La DO 55 de Alemania. Entonces, tener la posibilidad hoy día de acceder a una constituyente, teniendo en los hombros esa historia y con la responsabilidad de llevar esa voz, era algo que, por lo que vale la pena poner todo el capital personal que me he ganado estos años, porque me lo he ganado yo solito, ¿no? Con el riesgo que tiene, con que digan de mí ya más cosas terribles todavía, con que me cuelguen en la plaza pública, como quieran, pero creo que era el momento para tirar todo eso. Era re fácil quedarse en un rincón y seguir criticando y escribiendo solo libros. Me quise subir al ring porque siento de verdad esta responsabilidad preciosa de representar a toda mi familia y a un linaje de trabajadores orgullosos.
Ahora, en términos estratégicos, ¿cómo crees que va a ser la campaña y luego los procesos? Porque de verdad no es solamente ir contra esos 200 años de historia, es ir contra un establishment que desde el 15 de noviembre ha buscado cómo a seguir asegurándose, ¿cierto? Y en buen chileno, no soltar la teta, y el status quo que ha gobernado el país y que lo ha administrado. ¿Cómo sientes tú que va a ser esa tensión y manejarla?
Bueno, lo primero que hay que hacer es intentar convertir, pero me está pegando el sol fuerte, hace calor aquí afuera.
Está claro, la gente no lo sabe, pero está en un patio, en una calle, ¿no?
Claro,
sé,
en la calle. Bueno, es bueno porque estoy en la calle, en una especie de calle-plaza. Uh-huh. Y es súper bueno porque este proceso tiene que ser acompañado por la ciudadanía. Esto no puede volver a ser... En Chile la democracia la entendemos como ir a votar cada 4 años y después te vas a tu casa a trabajar. Y la verdad es que en el mundo la democracia se ejerce en todo momento. Se ejerce toda la semana. Uno vota, reclama, se junta, conversa, presiona. Y esta convención constitucional debe ser presionada. Quizás la imagen de rodearla como con antorcha es un poco fuerte. Yo entiendo que Tellier se refiere a que la gente tiene que estar alerta y pendiente,
y con la
capacidad de presionar a los que están adentro del Palacio Pereira, porque tiene que ser una sociedad que acompañe el proceso. Yo lo primero que quiero hacer cuando entro a la convencional es presionar para que el reglamento le exija a cada convencional reuniones regulares con las asambleas de sus comunas, de manera que las asambleas puedan adelantar, puedan indicarle mandato, y después, cuando el tipo vuelva a la siguiente reunión, hacerle escrutinio y reclamarle por qué no defendió las cosas como debía y qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que podemos convertir esta constitucional en esa asamblea constituyente que soñábamos el 18 de octubre, pero para eso la gente tiene que participar también, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Pasar sin abandonar las calles, pero que el paradigma ahora sea las plazas, donde se reflexiona, se conversa, se genera insumo político que se le entrega al constituyente y el constituyente defiende en la convencional y después regresa, y que esto sea permanente. Esa relación arriba-abajo, abajo-arriba, se tiene que construir, o de lo contrario esta constitución no va a ser legítima. Por lo mismo, los candidatos tienen que dejar las patas en la calle escuchando, no solamente hablando sobre su programa o enseñando, ¿no? Mira, yo sé mucho de constitución y esto es lo que ustedes deberían hacer. Si la gente sabe perfectamente, la constitución estaba escrita en las pancartas el año pasado, en las calles.
Hola. Ahora, Jorge, de hecho tú has estado haciendo eso, lo hiciste después del 18 de octubre y ahí nosotros hablamos un montón, como recordaba al principio, ¿no? Y les recuerdo que estamos hablando con el escritor Jorge Baradit, candidato constituyente por el Distrito 10. Distrito 10, qué difícil es Distrito 10. Luego podemos ir a eso, ¿no? Pero volviste a hacerlo ahora que se abrió un poco el tema de las cuarentenas y yo te he visto juntándote con vecinos y vecinas en plazas y en distintos lugares. ¿Cambió en algo el estado de ánimo, las peticiones, la mirada que tiene la ciudadanía con la que tú te has encontrado durante el 2020?
No, el diagnóstico no ha cambiado. El diagnóstico la gente lo tiene muy claro. La gente lo tenía claro el 2011, cuando uno iba a las manifestaciones, aunque fueran manifestaciones en torno a la problemática estudiantil, uno veía pensiones dignas, veía paridad de género, veía salud para todos, veía educación gratuita. La gente tiene súper claro el diagnóstico que no quiere más neoliberalismo, que la gente quiere un Estado social garante de derechos, que lo expresa de distintas maneras, ¿no? pero lo tiene claro. La gente quiere un cambio de paradigma. Eso es una constitución, es un paradigma. Un paradigma es un marco de pensamiento, es un gran criterio. El paradigma de la Constitución del 80 era el individualismo. Cada área se manejaba individualmente, se beneficiaba individualmente y nadie colaboraba con el resto. En Chile lo que uno ve es que la gente está buscando todo lo contrario. Está buscando que todos nos ayudemos con todos, que haya espacio para el individuo y para su crecimiento, pero que todos nos ayudemos con todos, que en salud nos ayudemos entre todos en fondos comunes, que en educación todos colaboremos para que todos tengan una buena educación, que en previsión nos ayudemos intrageneracionalmente e intergeneracionalmente para que todos tengamos, esa es la gran palabra aquí, un todos, un nosotros, ¿no? Eso es lo que yo creo que la gente tiene clarísimo. Lo que se ha cambiado es la confianza en el proceso. La gente ha visto que los partidos políticos han tomado más del control que ellos quisieran, que se han producido algunos arreglos, y lo que pasó ahora con la incorporación del Partido Republicano y de Tere Marinovich, o lo que pasó con Teresa Valdés, eso va distanciando a la gente del proceso. Pero ahí yo tengo un llamado que hacer, y que por favor no cometan el error. El pueblo de Chile nunca ha tenido todo en bandeja. Esto es algo que yo lo digo mucho. Nunca hemos tenido todo en bandeja. No puede ser que porque las cosas no son ahora exactamente como queríamos, abandonemos el proceso o le quitemos la pata al acelerador. Los chilenos, los trabajadores chilenos, a veces para avanzar un metro han tenido que pagar con sangre y con muertos. Hoy día ya pagamos por adelantado. Tenemos a Gustavo, tenemos a Fabiola, tenemos cuánta gente, los presos políticos, hay muertos, cientos de personas heridas, pagamos por adelantado, no abandonemos este proceso. No estamos jugando solo, los futbolistas dicen, el otro equipo también juega. Y es cierto, tenemos una fuerza muy poderosa que está buscando aportillar, reducir, contrarrestar esta tremenda fuerza revolucionaria de las calles, pero no abandonemos si perdemos algunos puntos. Esta constitución no va a ser exactamente lo que nosotros queremos. Eso hay que adelantarlo. Al día siguiente. Y hay que adelantarlo porque no vamos a jugar solo. Por el hecho de no ir en unidad, la derecha se va a ver sobre representada. Y ellos van a poder instalar también algunos puntos. También al día siguiente de la constitución, no vamos a ser Nueva Zelanda. Esto va a ser un proceso. Va a ser un avance progresivo. Y fíjate que la gente, nosotros subestimamos al pueblo de Chile. Donde yo voy, la gente tiene clarísimo que al otro día no vamos a ser Suecia. Lo tienen súper claro. Incluso hablan de el país de sus hijos o el país de sus nietos. En ese sentido, yo me he sorprendido de la claridad que tienen las personas. Para mí, esto es una lucha. La lucha de los trabajadores hay que darla en todo terreno, en todas las situaciones y en todas las condiciones, aunque nos resulten adversas. La Convención Constitucional no está dada en bandeja, no están dadas todas las condiciones, pero es un lugar inmejorable en la historia del país para provocar transformaciones. Quizás no todas, pero increíble, es increíble la posibilidad que tenemos. Sería un error histórico abandonarlo.
Bueno, vamos a seguir muy de cerca y escuchando, por supuesto, a los candidatos y candidatas constituyentes que nosotros sentimos son cercanos a este programa desde el mundo de la sociedad civil, desde el mundo de la cultura y las artes, para tener sus impresiones y también sus expectativas. Jorge Baradit, muchas gracias por tu siempre generosa disposición para Radio Universidad de Chile.
Todo mi cariño para ustedes, para ti, Antonella, y le pido a la gente que sueñen, que hoy día tienen la obligación, tienen el deber de soñar con un país, porque esa fuerza es la que va a mover la frontera de lo posible cuando comencemos a escribir la Constitución, ojalá, si salgo electo, y que acompañen el proceso, que no se desilusionen, que no bajen los brazos, esta lucha hay que darla hasta el final. Bueno, un abrazo grande, Antonella.
Un abrazo, nosotros tenemos que ir a una pausa, chao, chao. Y ya regresamos.
Todo es verdad, lo que me dices, todo es verdad. De lo que un día me hace feliz, mañana bien será la mitad. Y que también con la ilusión se puede jugar, pero muy lejos de deslumbrar, para que duela menos andar. ¿Qué puedo hacer si yo nací colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día así me echó a volar, volar, volar? Todo es verdad, lo que me dices, todo es verdad. Que los amigos vienen y van, y lo que brilla puede opacar. Y que también la oscuridad me puede alumbrar, y la intuición ayuda a encontrar lo que hay allá en el fondo del mar. ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día así me echó a volar, volar, volar? ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar y que un día así me echó a volar, volar, volar?
Para cuando
Bueno, y es importantísimo señalar que la democracia, la construcción de una democracia sana, tiene que ver con el acceso a la información, y ahí los medios de comunicación son fundamentales. El Consejo Nacional de Televisión tiene en su artículo 14 una ley que dice: el Consejo deberá adoptar medidas y procedimientos a fin de asegurar que los programas de noticias, de opinión y de debate político que se emitan por cualquier canal de televisión se respete debidamente el principio del pluralismo. Declaración, ¿cierto?, que está en la ley del Consejo Nacional de Televisión de 1992, no se ha implementado durante 28 años. Y es por eso que la información que podamos recabar respecto al estado del pluralismo en la televisión chilena es fundamental. Y para eso estamos con Kiara Sáez, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad e investigadora responsable del proyecto de medición del pluralismo informativo en la televisión chilena. Kiara, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
Yo aquí estoy bien, con mucha curiosidad, porque obviamente uno ya tiene un montón de prejuicios respecto al pluralismo en la televisión chilena, su asociación, además, con los grupos económicos y con los espacios de poder político instalados, ¿cierto?, en nuestro país. Y por eso es tan importante esta conversación, porque tú vas con los datos. O sea, ustedes hicieron una medición agosto y septiembre del 2020, sí, ¿cierto? Y lo primero que te quería preguntar antes de ir a los resultados de la medición es preguntarte, ¿qué entendemos por pluralismo en la televisión?
Sí, mira, el pluralismo es un tema como muy, ¿cómo decirlo? Como que da para mucha discusión, claro, ¿sí? Y dentro del pluralismo, digamos que un tema específico es el pluralismo mediático, y dentro del pluralismo mediático un tema específico es el pluralismo informativo, ¿ya? Y en realidad, más que las definiciones de pluralismo, lo importante, por lo menos en nuestro caso, es operacionalizar esas dimensiones del pluralismo que nos parecen relevantes, ¿ya? ¿Qué quiero decir con operacionalizar? Que nosotros podemos decir, efectivamente, el pluralismo tiene que ver con algunas cosas, ¿no? Tiene que ver con los contenidos, ¿sí? Tiene que ver con la estructura de la industria, tiene que ver con las audiencias, ¿ya? O sea, esas son como las dimensiones en las cuales uno tiene que preguntarse cuando se pregunta sobre pluralismo. Y el punto es, ya, pero eso, ¿cómo lo medimos?
Claro, o sea, porque son estos tres factores. Uno pensaría solamente en contenidos, pero la relación de esos contenidos con cómo llegan esos contenidos ahí, quién los sostiene, quién los financia, y luego a quién llegan esos contenidos. Sería como abrir a esas tres partes.
Exactamente. Ese es como, y por eso que para nosotros, cuando decimos pluralismo, decimos que hay tres dimensiones de pluralismo, que es el pluralismo interno, donde efectivamente el tema de los contenidos es muy importante, y es importante nuestro instrumento, pero también nosotros vemos, bueno, el tema de la concentración de la propiedad de parte de los dueños de estos canales, de las empresas dueños de estos canales, y por otra parte, ¿qué pasa con los mercados relevantes de la industria televisiva? Que son básicamente el mercado de la inversión publicitaria y el mercado de las audiencias, ¿ya? Entonces todo eso incide en el pluralismo, ¿ya? Y por eso que nosotros decimos, si un canal, por ejemplo, que lo hemos repetido, porque nosotros hicimos dos muestras de este estudio. Hicimos una muestra con datos de marzo, hicimos una muestra con datos de agosto y parte de septiembre. En la muestra de agosto y parte de septiembre incluimos los matinales también, ¿ya? Uh-huh. A petición de la propia ANID, ¿ya? La ANID nos había pedido antes que tratáramos de expandir la aplicación del instrumento, y ahí lo que nosotros les propusimos fue, bueno, los proponemos hacerlo también con matinales para ver qué pasa ahí, porque, bueno, hay una discusión sobre finalmente la relevancia que están adquiriendo los matinales también. Pero como un espacio
muchísimo
de discusión, no solo en términos de entretención, sino que también en términos de impacto social y de impacto político,
¿sí? Ahora, déjame hacer una pausa, Kiara, porque la gente quizás se quedó ahí rebotando con qué es la ANID. La ANID es el Fondo de Estudios del Pluralismo.
Sí, la ANID es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es el Ministerio de la Ciencia.
Ajá, ¿no? Y de ahí, en esos fondos, pudieron ustedes hacer esta investigación. Ahora, volviendo a lo de los matinales, ¿no? A mí me parece, y esto como que lo lanzo como una teoría, el matinal es el espacio de creación de sentido común más poderoso para el sujeto o sujeta de calle, pensaría uno, ¿no? Hay un cierto público que se acompaña todos los días a través de los matinales, y es ese mismo público, teorizo, y aquí me puede ayudar tú, que además no se informa necesariamente por otras vías, como hay muchos de nosotros que podemos decir, bueno, yo veo las noticias, pero también leo páginas web o sigo las redes sociales, ¿cierto? En general, volviendo a tu descripción de esta triada que define el pluralismo, el público de matinal es un público que en general se queda con lo que ve en la tele, pensaría uno, ¿no?
Sí, en realidad lo interesante ahí es la palabra que tú has usado, que es la palabra o el concepto de sentido común, ¿ya? Porque efectivamente nosotros cuando vemos un matinal nos predisponemos de una manera distinta como audiencia a cómo nos predisponemos a un noticiero o cómo nos predisponemos a un documental o cómo nos, porque de fondo como que de algún modo bajamos la guardia, ¿sí? Porque es como que es un espacio que además no necesariamente estamos viendo atentamente, a veces estamos haciéndolo así mientras tomamos desayuno, mientras limpiamos, mientras planchamos. Entonces,
aparte, es parte de la casa además, o sea,
exactamente, ¿ya? Es un tipo de programa que sobre todo acompaña. Uh-huh. Que tú no tienes que estar viéndolo, o sea, que si tú pestañeas no te pierdes de algo.
No, como la banda sonora externa, como fue por mucho tiempo la radio, pero bueno, para quienes no escuchan hasta ahora, es la radio, gracias a ustedes por estar ahí, digamos. Entonces, Kiara, Esta fue la mirada. Ahora, esta mirada pensada en los contenidos, en la estructura de la industria y en las audiencias, luego, ¿cómo se mide? Porque ustedes llegaron a una medición para poder decir, este canal lo hace mejor que este otro.
Sí, lo que nosotros buscamos fue, digamos, el objetivo del proyecto que nos financió este Fondo de Estudios de Pluralismo, el objetivo era establecer un sistema de medición, ¿ya? Que nosotros habíamos ido probando el año pasado como parte de un curso de pregrado, y eso lo afinamos, recogimos los datos más finos, entonces hemos ido afinando sobre ese mismo. Entonces el punto es cómo nosotros traducimos la pregunta, por ejemplo, la pregunta por la diversidad programática, cómo la traducimos en un valor que nos habla de pluralismo, ¿ya? Entonces, o la diversidad temática, o la diversidad de actores, la diversidad de fuente, la diversidad regional, la diversidad de género, porque esas son todas las dimensiones que vemos de la diversidad de los contenidos, ¿ya? Entonces, para eso nosotros lo que hicimos fue, esos datos, que son cuántos segundos hablan las personas según de qué región son, según de qué tema hablan, uh-huh, según si son hombres o mujeres, ¿ya? De acuerdo a todos esos datos, eso nosotros con una fórmula lo reconvertimos a un valor equivalente al índice de Gini. ¿Qué es el índice de Gini? El índice de Gini es un valor que mide la desigualdad de los países, ¿ya? Entonces, en el fondo, para nosotros, por ejemplo, en el caso de la diversidad temática, cada tema es como si fuera un país, ¿no? Entonces, si hay más equivalencia entre cada valor, quiere decir que los países, ¿no?, son menos desiguales entre sí, los temas son menos desiguales entre sí, ¿ya? Entonces, ese es esa es como parte importante de la traducción, tiene que ver con eso, con cómo convertimos ese valor, además en un valor equivalente, porque acuérdate que no todos los programas emiten la misma cantidad de minutos, ¿ya? Entonces, por eso, así nosotros llegamos a un valor equivalente, y que además tiene sentido desde la lógica del pluralismo, entendiendo que hay una equivalencia en la lógica entre pluralismo y desigualdad. O igualdad, exacto, equivalencia, ¿ya?
Ahora, ahí ustedes hablan de seis dimensiones: diversidad, concentración, alcance, propiedad, editorialidad y percepción. Y ahí, uh-huh, yo me quiero quedar con dos, que eran un poco los prejuicios que te compartí antes, ¿no? Concentración y propiedad. O sea, uno piensa, vemos al alcalde Lavín en todas partes. O sea, es como, además que uno dice, tampoco es tanta la diferencia, y eso es cuando uno ve las notas que ustedes le pusieron a los canales a partir del puntaje, te das cuenta que entre el peor y el mejor no hay tanta la diferencia. Creo que un 3,6 fue la peor nota y un 4,8 fue la mejor nota entre los distintos canales. O sea, claro, uno puede decir TVN es más diverso o que Megavisión, pero la diferencia tampoco es tanta. Ahora, en esa lógica, usando estos datos para que nos quede claro un poco cómo funciona, que veamos al alcalde Lavín de manera consistente en los matinales y en los noticieros, o a la alcaldesa Matei, y no veamos, o sea, alcalde Macul, me poste tú, o al de San Joaquín, podría estar relacionado también con lo que tú hablabas antes, con la estructura de los medios, con cómo se financia, con quiénes están detrás.
Sí.
No es que uno sea mal pensada.
No, lo que pasa es que, claro, el punto es que, y eso tiene que ver un poco también con las críticas que nos han hecho, sobre todo gente más vinculada o al lobby de la industria o a la industria de medios, es como, claro, nosotros, digamos, tenemos una aproximación crítica al problema del pluralismo y entendemos que hay un problema de pluralismo en Chile, pero también queremos, digamos, el pluralismo mediático, pero también queremos entregar herramientas más allá de lo que nosotros opinemos sobre eso, ¿sí? Entonces, claro, nosotros podemos decir, oye, es que en realidad la derecha aparece más que el resto de los partidos en los noticieros. Pruébemelo, ya, aquí está, se lo pruebo, ¿ya?
No, es una impresión.
Claro, o sea, es una impresión, pero que se, además tenemos los datos para probar que esto que nosotros, esta impresión, esta sensación que nosotros tenemos, se acredita en los datos. La cantidad de segundos que se dedica sistemáticamente en la mayoría de los programas de noticias y en la mayoría de los programas marginales hacia RN, la UDI y independientes de derecha es siempre más del 50% que el resto de los partidos, es decir, que el resto de los partidos que es la oposición, pero que la oposición es en parte centro, en parte centro-izquierda, en parte izquierda.
Claro. ¿Ya?
Entonces no es como que son, no es que son dos grupos y uno es 51 y el otro es 49, no, claro. Es un solo grupo que en realidad representa a un tercio de la población, que en la pantalla sale más del 50% y los otros dos tercios aparece mucho menos que el 50%.
Que de hecho, ¿sí? No sé si a ti te pasó, pero es algo que uno puede vincular con la votación del apruebo y el rechazo, ¿cierto? Pensando que en general el apruebo estaba mucho más vinculado con un pensamiento de centro-izquierda y el rechazo con un pensamiento de centro-derecha. Y le pasó a un montón de gente decir, ¡wow! Yo pensé que vivía en un país mucho más de derecha del que vivo. Y esa impresión tiene que ver con lo que vemos en la televisión especialmente.
Sí, por eso que es importante la discusión sobre la diversidad política y además nosotros, pero también entender que la diversidad política es una dimensión del pluralismo. Y eso también es como importante porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer la muestra de marzo, hubo una carta a propósito del estudio de Conecta Media, que Lavín salía mucho en la televisión, en los matinales. Las bancadas de oposición hicieron una carta al Consejo diciendo, oye, ¿cómo puede ser esto? Por favor, investiguen qué está pasando con la diversidad política. Pero claro, para ellos el problema, de lo que les interesa es exclusivamente la diversidad política, pero el pluralismo es mucho más que la diversidad política.
Por supuesto, tiene que ver con lo que tú decías, con las regiones.
Exactamente, y dentro de la diversidad política también es importante porque lo que nosotros recogemos es cuánto hablan los actores de estos partidos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer una noticia sobre lo que pasa en un partido y no preguntarle a nadie, o sea, no sacar claro. ninguna voz activa en torno a ese tema.
¿Qué te pasa?
Bueno, de hecho, eso es una cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención en el caso de esta segunda ola de resultados, la de agosto-septiembre, que encontramos que había siete partidos políticos que no aparecieron nunca en los noticieros. ¿Ya? En esa muestra que son 5 noticieros por canal, 5 y por lo tanto son 4 noticieros, o sea, son alrededor de 5 por 4, son más o menos 20 horas, ¿sí? Y un poco más, porque algunos noticieros duran un poco más, pero en esas 20, 25 horas, 7 partidos nunca aparecieron. Y entre ellos, el que más, digamos que el que es más cantoso que esa no aparición, es el Partido Comunista, ¿ya? Porque es un partido que tiene bancada, ¿ya? O sea, no, porque uno puede decir, ya, los partidos chiquititos, se puede entender que no aparezcan, ¿entiendes? Claro. Porque uno puede decir, ya, como que en realidad hay... Pero,
o aparecen estamos, de manera, te podría decir, te he estado otra sospecha, me estoy yendo para otro lado y se me va el tiempo, pero es como, o aparecen como el personaje, estoy pensando Pamela Giles, por ejemplo, más que como el partido.
Sí.
Que ahora se me va el tiempo, pero tengo que preguntar algo y me comprometo que hablemos nuevamente de esto porque yo también me centré en la pluralidad política más que en las otras maneras de pensar la diversidad y quedo en deuda con lo anterior. Pero este estudio, de alguna manera, es un desafío a partir de lo que yo leía, ¿no? Que tiene que ver con que el Consejo Nacional de Televisión es responsable de chequear que esta pluralidad efectivamente exista. ¿Han tenido alguna reacción a ese respecto?
Sí.
¿Qué dice?
Bueno, de hecho nosotros, y es muy buena esta pregunta porque cuenta un poco cómo ocurren las cosas, digamos, que no se ven en lo público, ¿no? Efectivamente, cuando nosotros nos ganamos este fondo, el ANIR nos pidió que nosotros como que contactáramos al CNTV para decirle, oye, nosotros estamos haciendo este estudio, etcétera. Y sí, de hecho el CNTV nos apoyó en el término, en el sentido de que ellos nos aportan los audiovisuales, lo audiovisual, el material que nosotros analizamos para diversidad lo aportan ellos. Pero claro, cuando nosotros les presentamos los resultados, por ejemplo, Genaro Herragá dijo que estaba muy bien, pero que como que ellos querían, a él le interesaba como que, así como nosotros hacíamos este estudio, conocer otras universidades que hicieran otros estudios sobre pluralismo y como que ellos decidían, ¿ya?
Como que nos vamos a quedar con los resultados que nos gusten. Ya.
Entonces, eso, y luego, como te mencioné antes, como las bancadas de oposición hicieron esta carta al CNTV, como en marzo, abril, por ahí, después la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados siguió interpelando al CNTV respecto de que cómo están haciendo un seguimiento de este problema de la falta de diversidad y pluralismo, papá. Y la presidenta del CNTV les dijo que nosotros estábamos haciendo un estudio, que nos preguntaran a nosotros, ¿ya?
O sea, para las cosas que me sirvas y para las que no me gustan, no tanto. Muchas gracias.
Bueno, entonces nosotros fuimos a presentar el estudio y todo, y nosotros luego pedimos al CNTV que nos patrocinara para poder continuar con este proyecto, a poder postular a un fondo también de Ministerio de Ciencia mucho más grande, porque a mí en particular me interesa el problema del pluralismo mediático en la televisión, más allá de los canales de alcance nacional. Es decir, aquí no hemos tocado la pregunta por qué pasa con el pluralismo en la televisión local, en la televisión regional, en la televisión comunitaria,
no tenemos idea.
En la televisión universitaria. Entonces, nosotros queríamos postular a un fondo que nos permitía avanzar un poco más en eso, y para eso necesitábamos el patrocinio del CNTV, y el CNTV no nos patrocina.
Ok, bueno. ¿Ya? Vamos a dejar esa idea rebotando. Podría decir un montón de cosas, pero se me va el tiempo. Kiara Sáez, sí le podemos decir a quienes nos escuchan que si les interesa, en la página del Instituto de la Comunicación e Imagen, en ici.uchile.cl, pueden encontrar mayor información respecto a este estudio que hemos estado comentando, medición multidimensional de pluralismo informativo en TV Nacional Abierta. Hemos conversado con la profesora responsable, Kiara Sáez. Muchas gracias, Kiara, por tu tiempo y por el tremendo trabajo que tú y tu equipo están haciendo.
Gracias. Lo único que también el proyecto tiene una web que se llama pluralismotv.org. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí tenemos ahora, por ahora, subido parte de la primera oleada de resultados, pero vamos a seguir levantando porque en esta segunda ola vamos a presentar más específicamente los gráficos con los temas específicos que estudiamos.
Y es pluralismotv.org. pluralismotv.org para quienes estén interesados también. Muchas gracias, Kiara, y nosotros tenemos que despedir el programa. Nos encontramos el lunes en una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Venas tú corres, caramba, mi negra. se olvida. Caramba, qué suena el cuero del tambor secuestrado. Caramba, por los gobiernos la historia no se olvida. Caramba, qué suena el cuero. Qué suena el cuero, sí. Caramba, tambor chileno. Caramba de la sangre negra.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.